Deportes.
Deportes. COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a los deportes en esta jornada de viernes. ¡Qué montón de cosas tenemos! Tenemos, entre otras, la 12ª jornada del Campeonato de Liga, que arranca hoy, pero para el fútbol sevillano tendrá sesión continua mañana, sábado por la tarde, a las 4:15. Se inicia todo en el Villamarín con el Betis Mallorca, y a partir de las 6:30, partido importante también para el Sevilla en Balaídos ante el Celta de Vigo. Tenemos jornada de Liga, así que tenemos previas, han hablado los dos entrenadores, hay noticia en los dos equipos. En el caso del Sevilla tiene que ver con los plazos de recuperación, según Diego Alonso, para Sergio Ramos, y en el caso del Betis la gran noticia sin duda de la mañana es que Nabil Fekir, después de muchos meses, vuelve a una convocatoria. Pero es que además tenemos fichaje en el Betis, ya veremos si para enero o para el próximo verano. Tenemos también completada ya esa apasionante primera eliminatoria de la Copa del Rey. Ayer se acabó todo. Una Copa del Rey que ha mantenido absolutamente entusiasmados tanto a Andrés Ocaña como a Víctor Fernández estos días, pendiente de todos los duelos. Solo puede caer o va a caer un primera y va a ser por alineación indebida posiblemente. El Granada Club de Fútbol en su partido de ayer, alineación indebida, sí, del equipo de Paco López parece, ya hay recurso incluso, y podría ser el único primera que se quede en el camino de cara a la segunda eliminatoria, que pónganle fecha. Segunda eliminatoria de Copa del Rey entre equipos todavía menores, aunque subiendo poco a poco el nivel, tendrá lugar en el puente de diciembre. El martes era el sorteo, en principio se pospone porque hay todavía un par de eliminatorias que ayer no se pudieron jugar y que están por disputarse. Están por ahí, sí, Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Andrés?
Está de vuelta, os podéis saludar, si queréis, ¿eh?
Hola, siempre, hola,
Andrés Víctor. Ocaña, Víctor Fernández.
Yo lo llamo todas las mañanas.
Efectivamente, despacháis a diario.
Otra cosa es, yo se lo coja todas las mañanas. Que
de... Eso
otra,
también es cierto. Vuelve Fekir, Andrés Ocaña, a una convocatoria después de un montón de meses. Es la noticia de la mañana, sin duda, en el Betis.
24 de febrero del año pasado fue cuando Fekir, en el partido contra el Elche, en una acción con el sevillista Diego González, bueno, se le quedaba la rodilla bloqueada, pisaba mal y se producía una rotura del ligamento cruzado. Ya le había ocurrido 2 años antes en la otra rodilla, pero claro, lo de Fekir en esta ocasión en el Real Betis Balompié pues hacía encender todas las alarmas, y las alarmas fueron reales, porque te pones a contar meses, Oliva, han pasado casi 9. Es verdad que hace 1 mes y medio prácticamente ya creía el Betis que iba a poder a contar con el jugador, pero en un entrenamiento tuvo una lesión muscular que le ha tenido 1 mes y medio apartado de los terrenos de juego. Y como digo, hoy 12 de noviembre es un día muy importante, hoy 13 de noviembre, perdón, porque desde el 24 de febrero del año pasado Fekir estaba sin jugar. Ha sido una pena y vuelve otra vez a la convocatoria.
Es una gran noticia para Pellegrini, a una semana del derbi con el partido de mañana, de por medio, el de Europa League del próximo jueves. Fekir ya está con el grupo y está en una convocatoria, así lo ha anunciado esta importante noticia el propio Pellegrini hace unos minutos en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Betis.
Pues para él, especialmente por una lesión tan larga, poder estar nuevamente en la posibilidad de ser citado es una gran motivación para todos. Bueno, uno no puede saber antes de los partidos cómo se van a ir presentando. Lógicamente, como dije, Nabil para 90 minutos no está para jugar el partido completo, pero ya vamos a ver en qué momento es factible que él pueda entrar a jugar.
No para 90 minutos, pero es posible, veremos cómo va el partido de mañana ante el Mallorca, que pueda tener minutos. La segunda noticia, rápidamente, del Betis en portada, luego la desarrollamos. Johnny Cardoso, ya hablabas de él la semana pasada, el Betis lo tenía todo muy adelantado, el fichaje se ha concretado, veremos si para enero, para el próximo verano, mediocentro estadounidense que viene de internacional y que podría llegar incluso a partir de enero, Andrés, te pregunto.
Sí, Es una noticia que desvelaban los compañeros de relevo hace una semana y media aproximadamente y ya, bueno, pues se ha hecho oficial prácticamente, ¿no? Que los papeles se han intercambiado y que la llegada de Johnny Cardoso es un hecho. A ver, que puede llegar en enero, no es una prioridad para el Betis, que considera Oliva que tiene esa posición muy bien cubierta con Marroca, con Guido Rodríguez y también incluso con Sergi Altimira. Es un futbolista más pensando en el futuro, entre otras cosas, porque Marroca viene aquí para un año, porque Guido Rodríguez todavía no ha renovado con el Betis y yo sigo diciendo que ahora mismo las posturas están muy enquistadas, que va a ser complicado y es un fichaje de futuro para la próxima temporada. Me hablan de un jugador con características defensivas, bastante táctico, que tiene físico, pero el que todavía hay que verlo crecer en una liga de primer nivel, no la brasileña, y con algunos ojeadores de los que he estado hablando, que son los nuestros de cabecera. Sí, he preguntado. Por ejemplo, a nuestro
periodismo, eso es periodismo.
Periodismo,
sí, señor.
Yo hablo siempre con mi querido Joaquín Bejarano, que es especialista en el fútbol brasileño, con otros compañeros, y me dicen que les ofrece alguna duda, que tienen dudas que el ritmo de Johnny Cardoso se pueda ajustar a la Liga Española, pero que desde luego es un futbolista que tiene sus cualidades, que tiene talento, que funciona bien allí y que vamos a ver cómo le va en el futuro al Betis.
Ahora enseguida estamos con la rueda de prensa de Pellegrini de hace tan solo un instante porque ha habido temas interesantes. Por ejemplo, mañana Isco lo damos por hecho que juega, ¿no, Caña? ¿Seguro?
Seguro.
Tiene cuatro amarillas. En el Sevilla juega mañana también Ocampos en Vigo, en un partido que tiene ya su peso, ¿eh?, para el Sevilla, porque sigue ahí pegadito al descenso con un margen de 4 puntos. Juega ante el Celta, que lo marca con 6 puntos en este instante. Celta-Sevilla, Ocampos, que tiene también 4, juega, ¿no?
Juega seguro, José Manuel.
Bien. No hay antigüedad de los entrenadores del fútbol sevillano, ¿no? De reservar a los jugadores para el derbi.
No, hombre, eso es muy antiguo. De todas formas, es que el Sevilla, aunque dice el entrenador del Sevilla, Diego Alonso, que las urgencias siempre existen, digo yo que habrá más urgencia ganar en Vigo en esta situación que si el Sevilla fuera tercero, ¿no? Digo yo,
¿no? Si viniera de ganar de 8 partidos seguidos, tendría su exigencia propia, pero no la urgencia, a lo mejor, ¿no?
Claro, exactamente. Sí,
es que,
digo yo,
¿no? No gana últimamente, bueno, ganó en Copa.
Claro, exactamente. Urgencias no. Habría exigencia, pero no urgencia. Pero es que en el Sevilla, yo creo que el entrenador no se termina de enterar y algunos todavía no se terminan de enterar. Creo que en el Sevilla se ha cambiado la palabra exigencia por urgencia y necesidad.
Cierto, sí.
La palabra exigencia ha sido desterrada. Ahora mismo lo que hay es urgencias y necesidad. Que no entiendo por qué, pero vamos, sí entiendo por qué la situación, la urgencia, pero la necesidad, no sé, la ha ido devorando poco a poco, la necesidad ha ido devorando poco a poco al Sevilla. Ahora lo comentaremos.
Sí, dos apuntes muy rápidos antes de meternos ya con todos estos asuntos. El primero tiene que ver con lo deportivo. ¿Qué ha dicho Diego Alonso sobre los plazos de vuelta de Ramos? ¿Llega el derbi? ¿No llega? ¿Qué dice el entrenador?
Bueno, pues ha dicho que no lo descarta.
Ajá. ¿Y tú?
Yo que me he hecho las manos a la cabeza.
¿Por?
Pues porque ya me echo las manos a la cabeza porque ya se han cargado a Sergio Ramos.
¿Quién se ha cargado a Sergio Ramos?
El entrenador.
Pero si Sergio lo quiere jugar todo, ¿no?
¿Diego Alonso?
Ah, pero si Sergio Ramos podrá jugar todo y querrá ir en un avión y aterrizar en el Sánchez Pizjuán. Pero Sergio Ramos tiene 37 años. Sergio Ramos lo que no puede ser es un jugador de 37 años que no contaba a ser titular indiscutible. Que Sergio Ramos es el mejor de todos. Firmo donde haya que firmar, el mejor de todos, pero tiene 37 años.
Pero y Mendilibar hasta se reunió con el cuerpo técnico Mendilibar para decirles que quería jugar más.
Pero por claro, claro, y yo también, y yo me voy a reunir con el director, con Don Joaquín, ahora tengo una cita, le voy a decir que me pague el doble. Verás tú lo pronto que termine en cerrar la puerta. Don director. Pues claro, pues ¿qué hizo Mendilibar?
Al final Mendilibar
pero
iba
la
a tener razón,
un poco
Oliva.
De Ramos era que no lo ponía siempre Mendilibar. Ahora bueno, lo pone, se lesiona la culpa también del entrenador. No, entonces la culpa siempre la tiene el entrenador.
Vamos a ver, que Sergio Ramos no puede jugar 3 partidos a revienta caldera seguido. Que es que no puede jugar. Que eso lo digo yo. Que es que no puede. Y si lo escucha se cabreará, pero es que no puede jugar. Y va a llegar muy justo al derbi. Y ojito, como dice tu amigo de Alcalá. Ojito.
Sí, ojito, sí, sí. Ojito, problema en el sóleo, hay que mirarlo bien.
Problema en el sóleo. Tiene un problema en el sóleo que es asintomático.
Los problemas de sóleo son siempre complejos.
Exactamente.
A veces se pueden complicar más, digo, ¿eh?
No, dos meses. Mejor, sí, dos meses. Claro, claro,
que le pregunten a Joaquín y a
Carballo. Sí, no, y a él. Sí, sí. Y a él en París.
Y a él, que ha estado un año y pico.
Dos meses.
Liado con ese tema, sí, claro, sí.
Entonces, bueno, ya iremos hablando. Pero antes del derbi hay un partido mañana que para mí es muy, muy, muy importante.
Sí, con varios muy, sí, sí, estoy muy de acuerdo importante contigo. Luego vamos con la rueda de prensa de Diego Alonso, que sigue entusiasmando a Víctor Fernández. Le damos detalles de la Junta de Accionistas Ordinaria y Extraordinaria, ya convocada por el Sevilla. En fin, tenemos tanto por delante que nos atropella, queridos compañeros, la actualidad.
Y nota,
es la 1 de la tarde, 16 minutos. Querido Ricard, todo esto no sería posible si no estuviera, cómo no, don Gabriel entre nosotros. Sí, sí. Gabri Motor, la mejor galería del mundo, indiscutiblemente. O sea, es imposible no encontrar el coche que estabas buscando. Sí, sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir ese coche. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia, están muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y con nuevas instalaciones en el polígono Sanlúcar, en Gabri Motor Gallery. Gabri Motor, 1:17 minutos... Dime.
Que si hoy pone usted nota. ¿O no?
Puede haber nota. Claro. ¿Quieres prepararte alguna?
Tenía usted que haber estudiado magisterio en vez de periódico.
Sí, hombre, también.
No,
claro,
ahora
sí.
No se le puede poner nota a los niños, que se desaniman.
Exactamente.
Es verdad, es verdad.
Eso,
y vosotros, estáis,
venía,
y vosotros estáis desanimando al fútbol sevillano, eso los dos venía, con vuestras notas. Así que vamos a
hay que vestirlo de Drácula. Pero
sí,
no,
vamos a ponernos... la capa de el buenismo en los próximos minutos, si os parece. 1:17, Ricard Martí. Un poquito de escaparates, ¿eh? Que forman parte de la radio y es un producto y un contenido absolutamente fundamental. Y estamos ya con la primera rueda de prensa, la de Pellegrini. Vuelve Fekir mañana 4:15. Betis Mallorca.
Del 9 al 11 de noviembre vibra con The Latin Music Week by Lago. El 11 de noviembre saborea el ritmo de Carlos Baute. Rompe tus caderas al son de su música y disfruta de su concierto totalmente gratis. Te esperamos con toda la familia para rumbear en la Semana de la Música. ¡Azúcar! Más info en lago.es.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
El lunes 6 de noviembre, tertulia deportiva de COPE más Sevilla previa al derbi Sevilla-Betis desde Bodega Mi Tierra, que celebra su 25 aniversario, donde analizaremos los posibles 11 jugadores disponibles, la porra de cada tertuliano y contaremos con un invitado especial el lunes 6, recuerda, de noviembre en COPE más Sevilla desde las 13 horas a la 1, tertulia especial pre-derbi desde Bodega Mi Tierra.
Ahí estaremos ya, en la semana del derbi. Derbi, recuerden, domingo 12 de noviembre, 6:30 de la tarde, Sevilla-Betis. Pero eso queda realmente lejos todavía, porque tienen dos partidos muy importantes mañana, los dos equipos, el Betis en casa, para meterse de lleno incluso ya en puesto europeo, ya está metido en la pelea, cerquita de los rivales directos, ahora quiere asaltarla directamente en el partido ante el Mallorca, y no menos importante es el partido que tiene el Sevilla mañana en Balaídos, y entre semana ya saben, Hay Champions y Europa League. El miércoles para el Sevilla en Londres ante el Arsenal y el jueves en casa el Betis tiene que ir dejando ya resuelta su clasificación ante el Aris Limassol. Bueno, vamos a la rueda de prensa de Manuel Pellegrini de este mediodía, de hace escasamente unos minutos. Tienes ya por delante la convocatoria, que creo que ya es oficial, ¿no?, del Betis para mañana, Andrés.
La tengo. Oye, por cierto, que he dicho que 24 de febrero del año pasado la lesión de Fekir, no, 24 de febrero de este año, quería decir, que no llevan un año y ocho meses lesionado Fekir, sino ocho meses y medio. A partir de ahí, la lista de convocados. Lo más llamativo, que aparte de Fekir hay dos muy buenas noticias. La primera, lleva un mes y tres semanas lesionado Youssouf Sabalí, que se lesionó en el partido entre Senegal y Argelia en septiembre, el 12 de septiembre, y que vuelve también a la lista de convocados. Para mí esto es fundamental, me parece el mejor lateral de los cuatro que tiene el Betis en las dos bandas. Y también vuelve Borja Iglesias, que ha estado una semana y pico con problemas musculares y que entra también en la convocatoria. La noticia, no voy a decir negativa, pero sí que está todo el mundo deseando verlo, Oliva, es que Sócrates no entra en la lista, necesita todavía ponerse a punto físicamente. Y el detalle, doble detalle con la convocatoria de Fekir: primero, en la lista de convocados aparecen los nombres de todos los jugadores, el de Fekir en negrita subrayado y con unas estrellitas alrededor del nombre, algo que le encanta a Víctor Fernández. Y después, que tú sabes quién ha sido el primero que ha dado la noticia de que Fekir volvía a la lista de convocados.
Cuéntemelo usted.
Su peluquero.
Muy bien, los peluqueros dan muchas noticias.
El peluquero de Fekir, esta mañana lo ha pelado a Fekir, y cuando ha terminado le ha hecho una foto a la cabeza de Fekir y ha puesto Real Betis Balompié, listo para el Real Betis Mallorca, Fekir, tacatata, y todo el mundo ha dicho, bueno, ¿esto qué es? El peluquero en su Instagram ha dado la noticia de la vuelta de Fekir.
Eso en las redes sociales, Víctor.
Tengo espías en
redes sociales. Sí, sí.
Donde tú tienes tres o cuatro cuentas,
Víctor. Donde tú tienes las cuentas tuyas y tú miras.
Eso.
Hoy lo que pasa es que no has visto la noticia. Bueno, el otro día, en la gala del Balón de Oro, también el peluquero de Messi dijo, listo para el Balón de Oro. Claro, cuidado, porque que el asunto de los peluqueros son una fuente de noticias magnífica.
El peluquero de Jesse vivía con él, prácticamente.
Sí.
Ah, es el mismo. Me dice mi mujer María Trigo que es el peluquero de Fekir es el mismo que el peluquero de Jesse, claro.
Pero eso, ¿cómo lo puede saber María? El mío, me parece sorprendente.
Sí. El mío es Jairo, que es un fenómeno también, que es un auténtico fenómeno. Y también le cuento mis cosas, por ejemplo. Voy a hacer un programa.
Se llama Milton Erickson y es de Guatemala.
Milton Erickson. Jairo entra a Jose también. Hoy he estado con él. Entra a Jose también, pese a los problemas de pubis que tiene. Este es Pellegrini hablando del partido ante el Mallorca y la dificultad que tiene un equipo como el de Aguirre. Por cierto, un equipo siempre aguerrido, difícil, pero lleva seis partidos sin ganar. Pellegrini.
Bueno, por supuesto que sí, pero yo creo que Mallorca, independiente de los resultados que puede haber tenido en los últimos partidos, como usted dice, no ha ganado. Es un rival complicado que tiene una mecánica de juego muy clara, donde Javier Aguirre ya lleva trabajando ahí mucho tiempo, así que no nos va a servir para ganar los resultados que ha tenido Mallorca los partidos anteriores a nosotros. No va a servir para ganar si estamos muy concentrados en lo que tenemos que hacer, fuerte defensivamente y con creatividad para poder abrir espacio en una defensa que se cierra mucho. Los resultados son todos muy estrechos, lo que ha tenido, y le han hecho muy pocos goles.
Le han hecho pocos goles, pero, insisto, lleva seis partidos del Mallorca que no arranca y que no gana encuentros. Tiene nueve puntos, tres más que el descenso, y es decimosexto el equipo de Aguirre.
Es un equipo rarísimo, Oliva, porque es el tipo de equipo que tú ves los partidos y siempre compite, es incómodo, pero después tiene muy pocos puntos. O sea, no
gana, empata
por
mucho,
detalle,
no gana.
Sí, por detalle, muchos empates, gana muy poco, y después es un equipo que da la impresión que jugar los partidos contra él es complicado, ¿eh?
Os he preguntado al principio, bueno, más bien te lo he preguntado a ti, Andrés, pero habéis asentido los dos, habéis dicho que sí, tanto en el caso de Ocampos como en el de Isco. En el que afecta al Betis, Isco juega seguro, ¿no? Tú de eso no tienes ninguna duda, ¿no, Andrés?
No, pero vamos, en absoluto.
Digo por lo de las amarillas, ¿eh?
Te digo que juega hoy, que no juega el partido con el Limassol de titular, seguro.
Seguro, vamos, o sea, ahí lo reserva.
Sería para mí una sorpresa mayúscula, ¿sí?
Pellegrini está de acuerdo contigo y me da a mí la impresión que el ingeniero no está para mirar el derbi teniendo el partido que tiene mañana y que Isco juega.
Nosotros vamos a intentar ganar a Mallorca. Una vez que tratamos de ganar a Mallorca, y ojalá lo logremos, vamos a pensar en el partido de la Europa League. Y posteriormente ya veremos lo que pasa con el derbi contra Sevilla. Así que Isco está mentalmente involucrado en tratar de ganar a Mallorca y ojalá que no le muestre la tarjeta.
Que no le muestre la tarjeta, pero vamos, que juega.
Oliva, y además que hace bien Pellegrini, porque esto te va a encantar, pero es que ¿cómo va a mirar Pellegrini el derbi si Pellegrini nunca gana el derbi?
Ya, o sea, estamos.
Pellegrini no gana en el campo del Betis el derbi, no gana en el campo del Sevilla el derbi, no gana. Pellegrini no gana nunca un derbi en Liga, ni aunque tenga el Sevilla 12 bajas como tuvo el año pasado en el Sánchez Pizjuán. Hay que decirlo así: el Betis se empequeñece en este tipo de partidos, se empequeñece.
Y esa es la explicación que tú le das ya nos metemos incluso en clave derbi.
No, y creo que lo que tiene que ir Pellegrini es a pensar no en el derbi ahora mismo, sino a pensar en Mallorca, como si fuera el último partido de la vida.
Es decir, ¿tú ves más factible que gane mañana que gane el derbi o qué?
Hombre,
o Pellegrini piensa igual que tú.
Pero yo no. Yo no, la historia, las estadísticas, y Pellegrini, que irá al campo del Sevilla, como va normalmente, a no perder, dirá, voy a intentar ir a no perder al campo del Sevilla, mañana hay que ganar como sea. Yo te digo lo que he visto.
Sí, salvo
los años
el de
anteriores.
Copa, es verdad que en la Liga
el de Copa es la vuelta con las connotaciones que tuvo, cantidad de connotaciones.
Pero es verdad que le está costando en Liga, sí.
Pero Pellegrini, el equipo sale bastante acomplejado y creo que en esta mentalidad que tiene Pellegrini de la suma de puntos, empatar fuera, ganar en casa, sacar 4 de aquí, 5 de aquí, el partido de mañana es absolutamente para él determinante.
Uh-huh. ¿Tienes que apuntar algo sobre este asunto, señor Fernández, en clave derbi? Sí. ¿O es que ha empezado ya el programa del viernes que viene, Andrés?
Es que está reventando
la
tertulia de
don Rafael.
Esto mismo
lo podemos meter
el
viernes.
Claro, exactamente. No. Ya, si te parece, nos emplazamos para el viernes, don José Manuel, porque hay mucho que comentar esta jornada. A ver si alguno no llega al viernes.
Bueno, pero esta
es que
reflexión,
es incontestable mi argumento. Por
esta reflexión que hace Andrés es interesante. A lo mejor Pellegrini está pensando, voy a hacer 3 puntos, me meto ya casi prácticamente en puesto europeo después de esta jornada y a ver el derbi si soy capaz de sacar algo y de ganarlo, de empatarlo y de irme al parón.
Esa
seguro
es la reflexión,
en una, que él quiere
llegar tranquilo
al derbi. Sí, en una situación clasificatoriamente cómoda y en el objetivo de los puestos europeos. William José se mantiene como delantero, viene de jugar la Copa, de jugar el último partido de Liga y hacer gol, está en racha, no lo toca, ¿no?
Yo tengo el 11 donde está William José, vamos. Sí,
pero ya lo tienes en el papel.
Sí,
en el papel.
Sí, que es el
Víctor,
11,
vete
claro,
apuntando el del Sevilla, que luego te lo pregunto y me das 14. Vete ya apuntando el del Sevilla.
No lo sé.
Y a mí es que me sale con las rotaciones solo y además con los momentos. O sea, William José, con el trabajito que le ha costado, que lleve ahora 8 goles, no lo va a quitar, ¿no? No lo va a quitar. Y yo creo que juega Claudio Bravo en portería, Bellerín y Miranda en las bandas con Pecela, Chad y Riad en la línea de centrales, el doble pivote, Marroca, Guido Rodríguez, a un lado a Sanediao, al otro a Yoce, Isco y William José en punta. Como lleva los dos delanteros, Oliva, a Borja y a William José, yo vuelvo a poner a Sanediao en la banda, que creo que va a ser titular. El otro día descansó de titular en Copa.
Pero escuchá esta reflexión del ingeniero hace unos minutos, porque cuando le preguntan quién va a jugar de 9 mañana, da a entender, y ahora lo vamos a escuchar, que parece que se va a mantener William José, con el que está contento con su rendimiento, pero lleva 2 delanteros, dice Andrés en la convocatoria, pero en la mente de Pellegrini hay 3. Escuchen, ¿quién juega mañana?
Bueno, mañana veremos el 11 inicial. Lo importante es tener las posibilidades, y tanto Borja Iglesias como William José, o Ayose, o el mismo Hassan, son posibilidades de jugar como delantero centro, así que mientras uno más variantes tenga, es más fácil para el técnico poder buscar soluciones cuando las cosas no funcionan. Cuando los jugadores hacen goles, es más fácil mantenerlos ahí en su puesto. Y ojalá, yo me alegro mucho por William José, que está haciendo goles, o por Borja Iglesias, que seguramente va a recuperar su capacidad goleadora, que ya la ha demostrado mucha temporada.
Vamos, que te da la razón, Andrés, que mañana juega William José, porque además está en racha. E incluye a Sane como delantero. Y la verdad
es que lo que quiere decir Pellegrini,
me da la impresión de que la alternativa a William José puede ser antes incluso que Borja Iglesias a Sane Diao.
Exactamente, Oliva. Lo que dice el entrenador o da a entender es que Diao ha adelantado también a Borja Iglesias, no solo como jugador titular, que jugará en la banda derecha, sino que a Sané Diao ha adelantado a Borja Iglesias, incluso en el momento que haya que darle un recambio a William José, ¿no? Eso le abre además otras posibilidades al entrenador, porque si William José tiene el partido tonto en la segunda parte hay que cambiarlo pronto, pues puede meter arriba a Sané Diao y en esa banda pueden entrar jugadores como Abde, como el propio Luis Enrique. Te quiero decir que no tiene que hacer dos cambios el entrenador, el cambio de la banda y el cambio del punta. Con un cambio puede arreglar una situación de partido y yo creo que ahora mismo está por delante del Panda. Y el único jugador, Oliva, que yo le veo que ha dado el paso adelante de los que jugaron el otro día para hacerse con una camiseta de titular es Abde, pero al final jugó 80 y tantos minutos y me parece a mí que el entrenador, que el equipo es el que te he dicho, me sorprendería que cambiara.
Equipo para mañana, ante el Mallorca. Vamos rematando la rueda de prensa de Manuel Pellegrini con dos últimas reflexiones. Una tiene que ver un poco con esas cuentas que hacía ahora Andrés. Puntúa aquí, más 3 de casa. En casa el equipo ahora mismo es infalible. Solo ha fallado ante el Cádiz y ante el Atlético de Madrid en 2 empates, pero tiene una racha de 11 de 15. O sea, le están saliendo los números en casa y fuera va arañando algún punto, algún empate. Y me da la impresión que a Pellegrini le han ido saliendo las cuentas, pese a que hemos estado diciendo el equipo parece atascado, las dudas que genera el juego, que son reales, que son reales. El juego del Betis no es tan vistoso ni tan redondo como el de temporadas anteriores, pero escuchando al entrenador, Andrés Víctor, me da la impresión, y ahora lo comentamos, que a él sí que le salen las cuentas.
Nosotros la exigencia la hemos impuesto nosotros mismos y la hemos tenido siempre, independiente del momento en que estemos. Hace 4 semanas atrás nos están criticando que habíamos empatado 3-1 jugando, 1-1 jugando afuera de visita. Yo dije que los puntos con Cádiz los consideramos perdidos, el resto estaba dentro de lo lógico. Y cada partido va a seguir dando esa pauta. Si ganamos a Mallorca, seguramente vamos a quedar metidos en zona europea. Si no, vamos a retroceder. El jueves, si ganamos a Limassol, vamos a seguir punteros en la Europa League. Y en la Copa del Rey teníamos la obligación de clasificar y hemos clasificado. Así que los momentos yo creo que no van de la mano de las exigencias. Y las exigencias internas dentro del grupo tampoco van de la mano, ¿cierto?, de acuerdo a la realidad. Así que, pero ha sido siempre un grupo muy exigente que siempre ha querido más y vamos a seguir buscando intentar llegar lo más arriba posible en las 3 competiciones que estamos.
¿Estáis de acuerdo con el ingeniero en esta reflexión? Que las cuentas han ido saliendo y que las críticas y tal, que a lo mejor él considera que no estaban ajustadas a la realidad. ¿O pensáis, bueno, que sí? Una vez que el equipo ha empezado ahora a ganar, es más fácil hacer este balance.
Es que los entrenadores tiran de las cuentas según les conviene. En la pelea
eso también es verdad.
Es que en la pelea por ese puesto de Liga de Campeones que dice el Betis tiene que intentar... Es que tiene a 11 puntos al Girona. O sea, eso no se cuenta, ahí no hay puntos perdidos. Y después el entrenador que empezó ganando con el Granada empató, con el Alavés y empató, que empezó ganando la Getafe y empató, que empezó ganando en Bilbao, lo golearon. Que empató con el Cádiz en casa, que el Betis esté en una zona de la tabla arriba que pueda meterse sexto, por supuesto, es innegable que los puntos están ahí, que está metido en el objetivo, pero el Betis ha desaprovechado una cantidad de oportunidades tremenda bajo mi punto de vista.
O sea, ¿tú crees que se ha dejado puntos en el camino?
Muchísimos, y además partidos, repito, todos estos partidos que te he dicho, Oliva, empezó el Betis ganando contra Alavés, Granada, Getafe, Cádiz, en definitiva partidos que son ante rivales con menos presupuesto, inferiores, con otro objetivo que el Betis. Claro, que es que estamos a un punto de Europa y de Champions, ¿a cuánto está usted? Con los puntos, sí, que se ha dejado en el camino, ¿no? Esto es, depende del cristal con el que lo miren, ¿no?
Sí, Andrés suele ser muy exigente y crítico con el ingeniero. Tú que eres un pro ingeniero absolutamente, sí. Víctor, ¿te parece que los puntos están adecuados al rendimiento y que está en la línea la temporada del Betis? ¿O se ha dejado algo atrás?
No, hay una cosa de Pellegrini que me llama la atención, porque mira que lleva... Pero no le gustan las críticas, ¿eh?
No. No. Al final a nadie le gustan las críticas, ¿eh?
Bueno, la
gente hace como el que no ve nada, no escucha nada, estoy ajeno, mi mundo, mis cosas, pero al final no.
Y no le pega, gusta, ¿no? No creo yo ese papel... ese papel victimista, ¿no? Tampoco he leído y he escuchado yo unas críticas bestiales al Betis, ¿no? Simplemente se ha dicho que es verdad que se estaba dejando algunos puntos por el camino y que las sensaciones no eran las de otras temporadas, ¿no? No he leído nada más, ¿no? Pero
nadie ha dicho que sea un desastre.
Nadie ha dicho que sea un desastre, que sea una ruina.
Ahora, que se ha dejado puntos, para mí sí, para mí es evidente, ¿no?
Y tú escuchas al entrenador del Betis y parece que al Betis lo han crucificado, no sé, ¿no? Hay cosas que yo la verdad es que ya ni valoro, porque como dice Andrés, cada uno cuenta una historia y como se inventan las cosas, porque es que ya se inventan las cosas, porque hombre, yo entiendo. Claro, es que se inventan las cosas. Es que dice, no, es que las críticas, pero ¿cuáles son las críticas al Betis? Que el Betis ha hecho partidos horribles y que las sensaciones...
Que no ha jugado bien.
Del Betis no eran las de las magníficas sensaciones de las últimas temporadas. Pero es que son mentiras.
Pero sí. además, Oliva, o sea, el Betis ha ganado... Te estoy hablando de un Betis con ambición, ¿eh? De estar ahí arriba. El Betis ha ganado bastante poco. Bueno, la victoria del otro día le da un poquito un plus porque en el minuto 94 con el gol de Isco, pero ha empatado una cantidad de partidos tremenda, ha ganado. Vamos a ver, una victoria de calidad, de acuerdo, en el campo del Villarreal, para empezar la liga, aunque después vemos que el Villarreal no está tan bien este año, que no es el del año pasado, pero le ha ganado a Osasuna, a Rayo Vallecano... se me está escapando la otra victoria del Betis, pero te quiero decir que han sido victorias que el Betis tenía que ganar, el Betis tenía que ganar. El empate contra el Atlético de Madrid es un empate de calidad, pero para mí, con el calendario que ha tenido hasta este parón y las circunstancias de los partidos, sin duda creo que se ha dejado puntos en el camino.
Betis-Mallorca, mañana 4:15, ¿sabéis quién pita?
Ni idea.
¿No os paráis a ver los árbitros?
Yo no, jamás.
¿El árbitro que riñe? Pita. ¿El árbitro que riñe? Que tuvo el encontronazo con David López, el central del Girona, recientemente.
¡No me diga!
Sí. Miguel Ángel Ortiz Arias.
¡Madre mía!
El árbitro que riñe a los jugadores. Incluso a algunos les da un toquecito. Sí, sí, sí.
Que, por cierto, sí, sí. Te voy a decir una cosa.
A ver si riñe a Vinicius.
Te voy a decir una cosa, que ha estado Canales 5 partidos sancionados. 5 partidos sancionados por decir que era premeditada la expulsión de Mateo Lavó, y sale el jugador, que yo no digo que sea mentira lo que dice, ¿eh? Pero sale David López a mitad de un partido, no después, y dice que el árbitro le insulta, que le falta el respeto, que es un prepotente, y aquí han hecho así los nuevos directivos de la Federación Española de Fútbol y se han quitado el problema del cartel. Se han quitado el problema del cartel. De verdad que es una vergüenza. ¿Cómo puede permitir la federación que un jugador de fútbol haga ese tipo de declaraciones?
Sobre todo porque le entregaron el vídeo de lo que se escucha entre los árbitros al Girona y dijo el Girona, no lo vamos a escuchar siquiera, entendiendo así que evidentemente se había inventado el relato el central del Girona.
Y si no se lo ha inventado, es gravísimo. Girona. Pero si se lo ha inventado, que ese jugador no esté sancionado ya, por favor.
¿El jugador del Girona?
Jugador del Girona,
no, hombre, no, pero bueno, el Girona, parece mentira que... es que sois muy buenos. El Girona es un equipo que ahora mismo, políticamente, amigo, el Girona está jugando muy bien, pero si le pueden pegar una pata para arriba, se la van a pegar.
También Puigdemont tiene...
¡Hombre!
Vamos a meter aquí en el...
¡Roure! ¡Hombre, por favor! El sitio más independentista de España, hombre, por favor.
Tremendo.
Bueno,
hombre.
Cerramos ya, ¿eh? Hilo este tema para ir directamente también ya con el Sevilla, ¿eh? Porque le han preguntado a Pellegrini, ¿te parece que vamos tarde, Víctor?
Es que es Ocaña cogerte el programa y...
Sí, 1:39, creo que vamos en hora, Víctor, pero muy rápido porque esto es interesante. Mira, en 10 segundos, recuerdo lo que ha dicho a los compañeros de la sobre Isco Selección, el seleccionador de La Fuente. ¿Está por ahí de La Fuente,
es muy bueno,
Ricardo?
Bueno, está haciendo una gran campaña, pero claro, tienes que tomar decisiones. En esa posición, pues seguramente, si decimos... Esto creo que también lo decía, se ha hablado antes de Stéfano. Yo creo que de Stéfano en alguna ocasión en vestuario, cuando algún jugador le demandaba jugar, y dijo, bien, pero dígame a quién quito de sus compañeros, ¿no? Entonces, pues algo así, pero ¿a quién quitamos?
Que no lo tiene en cuenta. Y no se crean que Pellegrini le molesta mucho el asunto, al menos es lo que yo... He deducido de su respuesta en el día de hoy, o puedo deducir, de lo que le he escuchado a Pellegrini cuando le han dicho, de La Fuente ahora mismo no... Parece que no lo ve, ¿no? Pellegrini.
No, yo creo que a Isco lo estamos viendo todos, todas las semanas, así que exactamente igual que el seleccionado nacional. No es fácil para el técnico de la selección de España elegir los jugadores que están, que tiene que citar. Él los analiza, ve los que están en mejor momento y saca la conclusión. Ahora no corresponde a mí decirle a quiénes tiene que citar, pero Isco lo demuestra en el nivel en que él está a todos los partidos y eso es lo importante para nosotros.
Yo creo que dice, bueno, dejarme aquí a Isco a ese nivel que está fenomenal y si la selección no lo quiere llevar, pues tampoco es que se tire de los pelos Pellegrini. Es la impresión que me da con este y asunto que, y que el seleccionador de momento le cierra la puerta como a Ramos también, ¿eh?
Y que no pasa nada, o sea, que Isco está jugando muy bien, recuperando sí. su nivel en el Betis, pero en un Betis Oliva que le ha costado mucho arrancar, que ahora está ahí cerquita de Europa, y el otro día metió su segundo gol y lleva un par de asistencias o tres, o sea que vamos a ver, que no pasa nada, que siga Isco recuperando su nivel, si uh-huh. mantiene este nivel, sigue haciendo goles, dando asistencia, pues derribará la puerta de la selección. Pero esto es como lo de Ramos, es que jugó Ramos dos ratos, Ramos que vuelva a la selección. Bueno, si el Sevilla lleva 10 puntos y ha ganado dos partidos, tranquilo, ¿no? Cuando, uh-huh. Vamos a ver el contexto también de los equipos donde están, ¿no?
4 y cuarto, Betis Mallorca, 6 y media... Tiene urgencia el Sevilla, sí, y la tiene hombre, Diego Alonso. Que hombre. Pase Diego Alonso ya y Víctor Fernández para analizar hombre. La rueda de prensa de hoy y la previa de un partido que se las trae. Partido de mucha importancia para el Sevilla mañana 6:30 en Balaídos.
El Sevilla, este miércoles, se juega la Champions.
Con mucha calma y con mucha tranquilidad.
A las 8:30, desde Inglaterra, con la narración de Isaac Escalera.
¿Pero quién dijo miedo?
Arsenal, Sevilla.
Con el patrocinio de Concesur y Fervial, La Sabrosita, Cruceros Torre del Oro, Santa Clarita Restaurant and Garden, Gesol Autoconsumo Solar, Autoclima Sport, Pipas Sevillanas y Clínica Cube.
Partidazo que te cuenta el tiempo de juego de Cope más Sevilla en el 105.8 de la FM. Dirigido por Rafael Almansa.
Estamos locos porque es la Champions, es el máximo escaparate.
Escúchanos también en internet y en tu móvil.
Del 9 al 11 de noviembre vibra con The Latin Music Week by Lago. El 11 de noviembre saborea el ritmo de Carlos Baute. Rompe tus caderas al son de su música y disfruta de su concierto totalmente gratis. Te esperamos con toda la familia para rumbear en la Semana de la Música. ¡Azúcar! Más info en lago.es.
Nos movemos en un mundo que no se detiene. Pero aprender, crecer, evolucionar... Solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. ¿Arrancamos ya? ¿Te vienes?
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 1.
Porque 2 de cada 3 nuevos pacientes vienen recomendados. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto. 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión de... El Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
1:00 p.m, 44 minutos. El Sevilla viaja esta tarde para Vigo. Tiene un partido muy importante ante un rival que ha comenzado horrible, el Celta de Rafa Benítez, que de momento está 18º, marca el descenso, con 6 puntos. El Sevilla tiene 4 puntos más. Tiene un partido menos, el que jugará el 23 de diciembre, sábado, en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid, pero está a 4 del descenso. Yo recuerdo por esta, más o menos por esta época, que alertaba a Víctor el año pasado, cuidado con el Sevilla, que se tiene que librar del descenso. No le ves ninguna similitud, porque no te lo he escuchado, evidentemente, Víctor, la temporada anterior con esta, ¿no? O sea, ¿no crees que el Sevilla se vaya a meter en ningún tipo de lío clasificatorio y que debe ir remontando? ¿O tienes alguna duda?
No. Le veo toda la similitud. Pero toda. Lo que pasa es que, espérate.
¿Que le ves muy similar a lo del año pasado? ¿Que se puede meter en un lío clasificatorio? ¿Qué?
El lunes,
¿por abajo?
El lunes te lo diré. para mí
o incluso mañana por la noche, ¿no?
O mañana por la noche, exactamente.
O sea, si no gana mañana, ¿aquí hay que encender las alarmas o qué?
Yo te digo que los 12 caballos blancos alados de José María del Nido Benavente lo han vuelto a ver dando vuelta ya por Sevilla.
Por cierto, junta de accionistas el 4 de diciembre, con esta frase que tú sueles utilizar mucho de José María del Nido Benavente y los caballos y tal, ya es oficial esa convocatoria de junta de accionistas ordinaria y extraordinaria, ¿no?
Sí, sí, el 4 de diciembre porque como volvió a solicitar otra junta, yo no sé la cantidad de junta que ha solicitado el señor del Nido, pues la han tenido que adelantar, cosa que nos viene fenomenal, porque en vez de meternos en fiestas, en las entrañables fiestas navideñas,
es verdad,
pues esto de la Junta General de Accionistas, se va a llevar a cabo el día 4 de diciembre. Hay varias peticiones del señor del Nido, la destitución y el relevo de la presidencia, el cese de secretario.
El día de la marmota.
Exactamente. Es que esto es más de lo mismo.
Muy similar a la anterior junta de accionistas.
Es que es más de lo mismo. Y es verdad que el señor del Nido tiene, parece ser, por lo que vimos en la última junta, tiene mayoría accionarial.
Sí.
Sobre todo por cómo se está llevando ahora el club y los resultados negativos, que eso también influye, pero que como no puede votar, pues es que no pasa nada. Y por cierto, las cuentas que no se aprobaron el año pasado siguen sin aprobarse. Aquí no pasa nada.
Pues cuidado con ese asunto, ¿eh? Y se vuelve a presentar
números rojos,
alrededor
de 20 millones de euros de pérdida.
Cuidado porque, digo,
queda claro que
va aumentando, año a año lo que es la deuda del club. Debe ser la Junta la que también se lleva a cabo, si no hay sobresaltos de última hora o no hay posibilidades para José María del Nido Benavente, como ha ocurrido en otras juntas de accionistas, de derrocar el actual consejo, que también se va a producir ese relevo, que ya es más o menos algo en la práctica, que se está llevando a cabo ese relevo de manera paulatina, pero sería el relevo en la presidencia también, en esa junta.
Sí. Bueno, no sé si es la junta, ¿eh? La verdad es que creo que no hace falta una junta, pero no quiero pisarme y no quiero tocar ahí temas que realmente lo domino, porque creo que es una cuestión de consejo de administración, creo.
Sí, puede ser.
Pero bueno, es una cuestión de, incluso se hablaba de que el relevo que ya existe, ¿no? El relevo que ya existe de forma virtual en la presidencia con la llegada del Nido Junior iba a ser en el mes de noviembre. No sé si algo tiene que ver o algo se va a hacer en la Junta, pero creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. De todas formas, este asunto yo creo que aburre, ¿eh? Creo que aburre ya al aficionado, y más con la que está cayendo, que para mí lo más importante ahora mismo, voy a ser hombre de fútbol, es Vigo.
Sí, la preocupación que tiene el aficionado del Sevilla por el devenir de la temporada y que Diego Alonso gane un partido, porque si mañana en Vigo ante un equipo que está metido en descenso tampoco gana, pues el efecto Diego Alonso habrá durado cero.
Claro, es que me pregunta, ¿hay alguna similitud con respecto a la temporada pasada? Todas, si es que el Sevilla no gana, si es que no gana nunca, gana un equipo de preferente, pero por eso te digo que mañana, el partido de mañana es muy importante. Se le preguntaba al gran Ismael Medina, le preguntaba a Diego Alonso esta mañana, una pregunta muy incisiva.
¿Torres de segundo apellido? ¿Medina Torres?
Si
no
hay,
apunta a Ricard.
Si hay urgencias por el partido de mañana.
Pues no le gusta, ¿eh?
Bueno, lo que pasa es que uno cuando está con un equipo como el Sevilla, que es ganador, no hay manera que cualquier competencia, ya sea Liga, Copa, Champions, Supercopa, lo que dispute, que no se piense en ganar. Entonces, la urgencia está, evidentemente. Y si hubiéramos ganado todos los partidos, la urgencia iba a estar también en este fin de semana. Y la urgencia también iba a estar el miércoles. Y va a estar en el partido contra el Betis. Y después cuando se vuelva, siempre hay urgencia por poder ganar un equipo como este. Entonces, eso nos permite, desde mi lugar, lo que me permite es saber, primero, saber dónde estamos, tener la tranquilidad de que voy a repetir, para que las victorias lleguen, eso es mi trabajo, para que las victorias lleguen tiene que haber una construcción, porque no puede solamente, el ansia de ganar no te va a dar más posibilidades de ganar. Evidentemente que tenemos que tener esa mentalidad, pero solamente con el ansia uno no gana, gana con trabajo, gana con estructura, gana con un buen plan de partido.
En esa segunda parte lleva toda la razón el entrenador. El ansia no te provoca, no te facilita la victoria, pero no estoy de acuerdo en lo de la urgencia. Si tú ganas 50 partidos seguidos, tendrás menos urgencia que si no ganas nunca. Digo yo, ¿no?
Sí, sí.
Tendrás exigencia, pero no urgencia, ¿no?
El entrenador, al decir eso, está
quitándole un poco.
Parece que quiere decir que hay una exigencia brutal, pero se está quitando presión también, claro, para el partido.
Sí,
del fin de semana.
Yo veo lógico que intente quitar presión, que intente que no, que la situación no sea de un equipo precipitado mañana y tal, y que a través del juego intente ganar el partido. Eso está perfecto y la teoría está muy bien explicada. Pero yo creo que el entrenador debe saber que si mañana no gana, tiene luego Londres, Arsenal. Coincidimos todos que difícil, ¿no?
Hombre,
hay quien dice que imposible, ¿no? Pero muy, 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 muy difícil.
Tiene,
¿no?
Betis, Londres no.
Tiene. Si mañana no gana, luego Londres.
No, pero Londres.
Y entonces llegaría a una situación antes del parón muy apretada en el derbi ante el Betis, Diego Alonso. Y con un efecto del nuevo entrenador que pues sería un efecto absolutamente, decía yo anteriormente, efecto cero.
Por eso te decía que el partido de mañana es clave y fundamental.
Sí, que yo entiendo lo que dice Oliva. No es lo mismo jugar el partido de mañana teniendo el domingo que viene que jugar contra el Getafe que teniendo que jugar contra el Betis. Es que, vamos, yo no quiero ni pensar que el entrenador se plantee a jugar contra el Betis después de haber perdido, empatado en Vigo y haber perdido contra el Arsenal. Es que estaría la gente hablando ya de que el entrenador no vale, ¿eh? Si mete la pata en el derbi, ¿eh?
¿Creéis que ese ruido ya existe? Porque yo creo que es muy precipitado hablar de que Diego Alonso no da con la tecla, ¿qué tal? Vamos a darle, dice Víctor, 10 partidos. Yo no sé si en Sevilla están por darle 10 partidos. Entiendo que sí, que los tendrá.
No, claro que sí.
Y que habrá calma con el entrenador, pero
claro,
¿habéis
existe.
Percibido algo de ruido ya con el entrenador alguno?
Todo el mundo.
¿Todo el ruido? ¿Dices tú?
Todo el ruido del mundo. Esta historia...
Yo no lo veo así. Creo que le han hecho daño las declaraciones de es un monstruo, jamás hemos visto nada igual.
No lo ve así. Una película de Andreu Ocaña, que yo no digo que lleven razón, ¿eh? Que yo no digo
sí,
que
pero
lleven,
que el ruido
que
ya
razón.
Existe.
Tú sales a la calle, y preguntas por Diego Alonso, pero da igual. Diego Alonso, hace 3 semanas era Mendilibar, hace 2 meses era Lopetegui. El club está ahora mismo en un momento de bandazo y en el
pero
que...
Pero con ese estrés imposible que casi nada te funcione,
pues nada,
¿no?
Pues,
con
claro,
ese estrés en el que se ha instalado el club, ¿no? De no pararse nada y que todo se vaya produciendo cada semana pues un ultimátum, una final, etcétera, etcétera. ¿No?
Evidentemente. Mira, he rescatado otro sonido.
Mira, ya van dos. Por tanto, la rueda de prensa ha merecido la pena.
Habla Diego Alonso de la posibilidad de que haya cambios. Yo no espero muchos cambios, pero, por ejemplo... creo que va a jugar Pedrosa. Vamos a escucharlo
sí.
Y ahora voy con el comentario.
Sin poner con nombres propios, le puedo decir que evidentemente que hay futbolistas que tuvieron buenos rendimientos y que uno empieza a tomar nota también de porque imagínense que hemos tenido poquito tiempo de trabajo, hemos querido también tener una estructura que nos permitiera un poquito de solidez. Y esto lo hemos hablado con los chicos. Me gusta hacer rotaciones también para que los futbolistas vayan teniendo también su espacio, pero dentro de una estructura. Y el poder verlos como los pudimos ver en Copa, evidentemente hay futbolistas que tuvieron, que sacaron alguna ventaja con respecto a otros, pero... y me alegra y me pone feliz saber que hay futbolistas que uno...
Me gusta hacer rotaciones.
Dice, o sea, ¿tú crees que, por ejemplo, Pedrosa aparecerá, por ejemplo?
Me gusta hacer rotaciones, pero si ha puesto...
Cero rotaciones.
Si
ha cambiado el partido, cero.
Cero rotaciones.
Cero, tres cambios.
Cero rotaciones y las obligadas. Y después uno empieza... Ojo a esto, ¿eh? Que muchas veces cuando os tomáis a broma muchas cosas que yo digo, tú, José Manuel, cuando yo digo el periodista que sigue al Sevilla, el periodista que sigue al Betis, el aficionado que sigue al Sevilla, al Betis, sabe más que el entrenador que acaba de llegar. No, va. Y llega el entrenador con unos ayudantes, no saben dónde se meten. Ahora nos va a decir Diego Alonso que Pedrosa es un jugador que tiene chispa y que está para jugar. Ahora necesito tomar nota, pues que es que por eso... Es que es un camino ya que algunos ya hemos andado.
Y que ahora el entrenador está andando ahora.
Y que el entrenador está andando ahora, claro. Claro. Preguntar ahora si Pedrosa y dice, hay algunos jugadores que me sorprendieron, ¿no? ¿Qué jugadores le sorprendieron el otro día en la Copa? que Juanlu puede tener sus minutos, que Pedrosa tiene sus minutos.
Ni
que,
un solo jugador que alguien nos esperara dio un paso adelante el otro día.
Yo creo que
los que estaban bien siguen bien. Es decir, Pedrosa estaba bien y sigue bien, aunque sea con un partido de Copa del Rey. Oye, me ha llamado la atención,
muy discreto.
Me ha llamado la atención cuando le han preguntado a Diego Alonso por el asunto de la salida de balón. Las salidas esas sanpaolianas de
Otro
día en Cádiz, por ejemplo.
Vamos a escucharlo, pero la respuesta dura 6 horas y media, por lo que solo solo pondré el principio.
Vale, perfecto.
No, en primer lugar, no estoy de acuerdo con que el balón tenga que salir jugado todo el tiempo. Es decir, no, yo creo que ya lo he dicho en más de una oportunidad, pero no soy extremista. No es que el juego colectivo, el juego asociativo, tiene que ser siempre. Lo que me permite o nos permite el juego asociativo es generar ventaja, y cuando las ventajas no están porque nos igualan o por igualdad numérica o porque nosotros estamos mal estructurados, como nos pasó en el día de Cádiz, que nos faltaba un jugador para generar la estructura que nosotros veníamos haciendo en los partidos anteriores, evidentemente hay otras soluciones, ¿no? Y si no tenemos ventaja numérica, tendremos ventaja al espacio, y entonces es un mix de depender qué es lo que no hace el rival para nosotros poder sacar más ventaja.
Bueno, hasta aquí, ¿no? Ya dura 2 minutos.
Vaya cortecito que has traído, Víctor.
Exactamente. No, yo no lo quería poner.
No, ha sido yo el que le ha abierto el camino. Un mix, dice el entrenador.
Bueno, viene a decir
pones esto para que la gente se acuerde de San Paolo, y a mí me parece que te tenés muy mala idea, muy mala idea.
No, yo no lo he puesto.
No, ha sido yo.
Es el entrenador.
Pero la decisión entonces, ¿quién la toma? ¿Los futbolistas la están tomando?
Ha dicho una cosa. En medio,
Alonso, ¿no?
En medio de esta cátedra ha dicho una cosa, que el Sevilla no estaba bien estructurado en Cádiz, es verdad. En medio de esta historia de que
si saco la pelota, no saco la pelota, claro. Con Rakitic, Suso.
El arranque de partido de Cádiz fue lamentable. Un equipo absolutamente desestructurado, un equipo desorganizado. Y eso es lo que tendrá que arreglar el entrenador.
Déjame que te diga una cosa.
Tengo que escuchar a Sergio
Ramos. Pero creo que señala errores de jugadores, ¿eh?
Sí, no, lo que te digo está
muy rápido, Andrés.
Hay que dominar todo el juego, que si al espacio, que si tocando.
No domina nada.
Pero que no se puede, claro, abarcar tanto y apretar tampoco.
Lo dominará Pep, pero este Sevilla no puede dominar nada. Pregunta, que es lo único que le interesa a Oliva, que es amante del periodismo capitalino. Muy Sergio amante. Ramos, derbi. Sí,
perfecto.
Obviamente no vamos a apurar ningún plazo, pero no está descartado de ninguna manera, al contrario. Lo vamos a evaluar al futbolista post partido del Celta en la próxima semana. En los primeros días volveremos a hacer evaluaciones. Él se encuentra bien, honestamente.
Ahí lo tenéis. No está descartado para el derbi.
Mira, ahora me das una opinión más, y también Andrés Ocaña, porque eso lo empezaremos a debatir a partir del próximo lunes ya en Bodega Mi Tierra, Ricard.
Qué maravilla.
El lunes 6 de noviembre, tertulia deportiva de COPE más Sevilla, previa al derbi Sevilla-Betis, desde Bodega Mi Tierra, que celebra su 25 aniversario, donde analizaremos los posibles 11 jugadores disponibles, la porra de cada tertuliano, y contaremos con un invitado especial. El lunes 6, recuerda, de noviembre, en COPE más Sevilla, desde las 13 horas a la 1, tertulia especial pre-derbi desde Bodega Mi Tierra.
Iros preparando hasta la porra del derbi, ha dicho Rafael, que va a preguntar a los tertulianos por una porra, por un resultado para el derbi de la próxima semana. Un minuto. De este asunto de Ramos, tú decías que mal gestionado por Diego Alonso. ¿A ti te parece también así, Andrés? Muy rápido, 20 segundos para cada uno.
Creo que ha hecho lo que quería Ramos, es culpa de los dos.
Ajá. ¿Víctor?
No, culpa de los dos. Aquí el que manda es el entrenador. El jugador tiene una molestia en el sóleo, cuidado con esa lesión, y yo ya no digo nada más.
Yo estoy con la opinión de Andrés. Tiene la culpa los dos. Uno que aprieta.
Digo que
quiere
es culpa
jugar
del entrenador, pero también
claro, el entrenador. Bueno, pues, es verdad que tiene la última opinión.
Entonces no manda el entrenador, manda más el jugador.
Ramos es de los jugadores que tienen mando. Yo no sé si. No creo que mande más que Diego Alonso.
Yo en este tema.
Hay que ver en el contexto que ha llegado aquí Diego Alonso. ¿También?
Yo en este tema ya he comentado lo que he comentado. Yo ya no digo nada más.
O sea,
más.
Tú vas
ya
a hacer
veremos.
Como ha hecho Fouto con los árbitros a nivel nacional. Ramos.
Yo voy a coger los deditos como el maestro Arujo, me voy a echar
para atrás.
Yo ya he dicho lo que tenía que hacer y ya veremos.
¿Y tú crees que llega el domingo?
¿Cómo el domingo?
Al domingo próximo, al derbi, ¿que llega Ramos o no llega?
Muy justo, va a llegar muy justo.
¿Seguro?
Va a llegar
Ramos y 10 más.
Exactamente, sí, sí, exactamente. Veremos Ramos cómo termina la historia.
Más. Muy bien, señores, hasta aquí ha llegado la historia del programa de hoy, porque llegan las noticias y van a ser las 2 de la tarde. Víctor Fernández, un 8 para ti, un 8 con 1 para ti, Ocaña.
Magnífico,
son las notas del día. Un 10 para Ricard, adiós.